Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí en Huellas en la Tierra. Saludamos a todos los que nos escuchan ahora recientemente en nuestra segunda parte y a los que nos van a escuchar a través de internet. Saludamos a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí para explicarnos qué es este proyecto, que encima lo he leído mal, el proyecto EUPES, aplicaciones de técnicas clásicas y heurísticas para la predicción de pesquerías pelágicas. He dicho plégicas antes, me parece. Pues es pelágicas en la costa norte de Chile. Pero antes de que nos explique el título este tan largo, que es en, pero que es en Chile, cuéntanos un poco, porque no te he presentado bien, eres responsable del grupo de investigación, de análisis y planificación del medio de la Universidad de Huelva. Eres el actual responsable y bueno, este grupo lleva varios proyectos a cabo. Uh-huh. En general, ¿nos podrías dar así un pantallazo general?
Bueno, sí, yo soy coordinador del grupo desde hace poquito tiempo, un mes o cosa así. Y bueno, pues este grupo de investigación realmente es un grupo que está formado por investigadores muy heterogéneos. Uh-huh. y por tanto llevamos adelante grupos de investigación, proyectos de investigación que a veces no tienen mucho que ver unos con otros, ¿no? Uh-huh. Pues hay un subgrupo dentro de este grupo de investigación que se dedica más a la gestión forestal. Hay actualmente un proyecto sobre el fenómeno de la seca en la encina, que está o cuyo investigador principal es el Raúl Tapias. Después hay otro sector del grupo, pues, que se dedica más a temas de sistema de información geográfica, aplicados a suelos, a caracterización de suelos, también aplicados al mundo forestal. Hay también componentes que se dedican pues, por ejemplo, al tema de pasta de papel, y hay otro pequeño subgrupo que se dedica a la gestión de y planificación de recursos hídricos en su en ese amplio concepto, es decir, que entra prácticamente todo lo relacionado con temas de agua, ¿no?
Uh-huh. Es decir, en el cual estás tú, ¿no?
Sí, en el cual estoy yo.
La verdad que son muchos componentes, de los cuales algunos ya han estado aquí: Raúl uh-huh. Tapia, Reyes Alejandro,
Javier Vázquez.
Uh-huh. Me faltan todavía llamar a unas cuantas puertas, ¿eh? Pero esperamos.
Ascensión, me parece que también estuvo.
Ascensión, ¿no? También, por uh-huh. supuesto. Y bueno, Juan Carlos Gutiérrez, que nos va a contar sobre EUPES.
Uh-huh. Sobre el proyecto EUPES, ¿no?
Un proyecto que se está llevando a cabo. ¿O ya ha terminado?
Bueno, realmente el proyecto en sí terminó hace un par de meses. Todavía no hemos completado la fase de análisis completo de los datos, con lo cual, bueno, realmente seguimos con el tema. Pero bueno, lo que sí es la financiación en cuanto a de cara al ministerio, sí fue, se terminó creo que en el mes de marzo o por ahí aproximadamente.
Uh-huh. El título que tiene
no es un título explicar, largo,
es larguísimo. Aplicación de técnicas clásicas y heurísticas, sí, para la predicción de pesquerías pelágicas en la costa norte de Chile. Uh-huh.
Bueno,
el título
es realmente lo que se trataba con este proyecto desde un punto de vista técnico o científico, ¿no? Era, bueno, pues arrojar un poco de luz en cuanto a un problema importante con este tipo de pesquerías y sobre todo en esa zona que ambientalmente es muy compleja. En cuanto a qué es lo que sucede con esas pesquerías en relación con el ambiente. Entonces, esa complejidad lo que hace o lo que nos lleva es a utilizar una serie de técnicas, de modelos, que son esos modelos heurísticos. La cuestión es compararlo con lo que se hace de forma clásica, con estos modelos heurísticos, que son modelos que se pueden englobar dentro de lo que se conoce el campo de la inteligencia artificial y que, bueno, pues en cuestiones ambientales, pues lo que es, de alguna forma se está demostrando que funciona muy bien, y se suelen obtener mejores resultados. Y en cuanto a lo de pesquerías pelágicas, lo de pelágico significa son peces que se mantienen en la columna de agua, no están en el fondo. Por ejemplo, pues concretamente las especies con las que hemos trabajado son anchoveta y sardina, y bueno, y también jurel, que son parecidas a nuestra, a nuestro boquerón, a nuestra sardina y a nuestro jurel,
jurel,
¿no? Y son especies, bueno, pues que están en la columna de agua. Eso es lo que significa pelágico.
¿Qué características tiene esta zona? Porque has comentado que, claro, son unas características muy muy peculiares, ¿no?
Sí.
En las que se encuentran.
Sí, esta, nosotros cuando planteamos este proyecto, cuando dijimos, bueno, vamos a intentar trabajar con este tema y ¿con quién podemos trabajar? Bueno, pues vámonos a lo complicado, ¿no? O sea, probablemente es la zona más compleja desde ese punto de vista, ¿no? Es una zona que, en cuanto a la pesquería, ocupa, si hablamos en biomasa, ocupa pues aproximadamente estas tres especies. Esa unidad de stock que se explota en esa zona es aproximadamente el 20% de la pesca mundial. Es una cantidad muy importante. Estamos hablando de varios millones de toneladas al año. Y además que se caracteriza porque en esa zona es lo que se encuentra localizada en lo que se llaman zonas de surgencia. Ahí hay tanta pesca porque hay un afloramiento de nutrientes desde el fondo del mar que hace que se pueda sostener una gran cantidad de biomasa. Y además en esa zona la complejidad ambiental viene dada porque es donde se inicia lo que se conoce como el efecto niño, que bueno, algunas veces hemos escuchado por la televisión y demás, ¿no? Y que bueno, pues tiene efectos que se pueden considerar cuando se produce este efecto, son efectos que se traducen a nivel planetario, es decir, que es una zona ambientalmente muy compleja, en el que en función del ambiente hay especies que aparecen en determinados años y bajo determinadas condiciones desaparecen, son sustituidas por otras, y bueno, eso hace que la regulación de esa pesquería sea muy complicada. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para Chile es económicamente su segundo recurso después de la minería. Entonces, estamos hablando de una cuestión difícil de tratar y bueno, y que con esto es lo que hemos abierto un pequeño rayito de luz de lo que puede estar sucediendo, ¿no?
Claro, porque el cambio, aparte de decir que tiene estas características que pasa el niño por esa zona y todo, pues aparte hay una serie de cambios que con el llamado cambio climático,
sí,
¿no? Que ya, claro, esto también está cambiando.
El objetivo, que de alguna forma, que lo que queremos es seguir trabajando, es decir, si queremos hacer una previsión a medio o largo plazo de lo que puede suceder en cuanto a la biomasa que se puede extraer de forma, vamos a decir, sostenible, pues lo primero que hay que saber es realmente cómo influyen esas variables ambientales en el recurso, ¿no? O sea, a partir de ese punto podemos hacer simulaciones más o menos complejas de lo que puede suceder en el futuro y tener una serie de escenarios ambientales que nos permitan pues anticiparnos a los efectos de ese cambio climático.
¿Antes no se tenían en cuenta entonces las variables ambientales que había?
Bueno, los recursos pesqueros, tradicionalmente, las variables que se han tenido en cuenta son variables exclusivamente de la biología de la especie. Entonces, las aproximaciones clásicas se han basado en las características de las especies, pero hoy en día pues se tiene la concepción, bueno, hoy en día, realmente desde los años, principios de los 80, se tiene la concepción de que no solo hay que tener en cuenta, claro, la biología de la especie, sino las condiciones ambientales, y no solo las condiciones ambientales, sino las condiciones del mercado,
claro,
que es lo que pasa con la economía, porque muchas veces lo que sucede a nivel de explotación está muy relacionado con la demanda económicamente, ¿no? Hablando, ¿no?
Claro que sí, que hay que tener mucho cuidado con,
sí,
eso, porque al final se llegaría a la sobreexplotación, ¿no? Como te dice. Claro.
¿Y ya se está llegando a ese momento, a la sobreexplotación de los mares?
Sí, ahí se calcula que aproximadamente un 60% de los recursos pesqueros están sobreexplotados. hay otro aproximadamente 30 que están, podemos decir, explotados a nivel sostenible, y entre un 10 y un 5% son pesquerías que se consideran que todavía pueden llegar a ser explotadas de forma más intensa. Pero sí, aproximadamente la mayoría de las pesquerías importantes se puede considerar que están sobreexplotadas.
¿Y eso qué soluciones tiene eso? ¿No pescar tanto o pescar menos o dejar unos años sin pesca?
Bueno, eso
es complicado.
Eso es complicado porque si pensamos, por ejemplo, en esta pesquería concreta que es de la anchoveta, es una pesquería que está... podemos decir que está controlada de forma privada, en este caso, porque bueno, ese recurso que se extrae está dedicado exclusivamente a la fabricación de harina de pescado, no es para consumo directo. Y esa harina de pescado, siguiente paso es alimentar a la industria salmonera chilena, que ahora mismo es el... están ahí compitiendo con Noruega en primer, segundo productor a nivel mundial. Y la industria salmonera está controlada por tres familias. Entonces, bueno, es un poco es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado el establecer medidas de control exhaustivas para mantener esos stocks de forma sostenible. Sí. De todas formas, esta es una pesquería muy compleja, que bueno, aunque hay periodos de veda y demás, realmente todavía no se conoce muy bien cuáles son los efectos ambientales, porque muchas veces se puede pensar que la caída del stock es debido a la sobrepesca y en algunas ocasiones se puede, como estamos viendo, podemos ver que esa caída no es realmente debida al esfuerzo pesquero, sino más bien a las condiciones ambientales.
Entonces no sabemos si es realmente el cambio climático lo que está...
Sí, es complicado.
Es complicado. Es más fácil llegar a determinar un modelo.
Sí, bueno, es fácil.
Bueno, aparte de llegar a hacer un modelo y estudiar todas las variables que hay para este caso, para las pesquerías, también lo interesante era establecer lazos de cooperación entre las dos universidades, la Universidad de Chile, que es la Universidad de Valparaíso.
En este proyecto en concreto se ha trabajado con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo de Pontificia me parece que se lo han puesto hace poco. y sí, bueno, la idea es, este es un proyecto financiado por la ECID, por la Agencia de Cooperación Española de Internacional. Y bueno, en este tipo de proyectos siempre hay dos objetivos, el puramente científico-técnico y el de realmente de cooperación, de trasladar pues tecnología o metodologías a ese tipo de centros, ¿no? En este caso nosotros hemos querido ir un poco más allá y de ahí es la publicación de este libro que comentabas al principio, en el que no solo hemos querido plasmar los resultados propios del proyecto, sino que a raíz de una serie de talleres que hemos organizado allí en Chile, bueno, porque además han tenido una muy buena aceptación, se incorporaron otras universidades que no estaban dentro del proyecto, con las que estamos colaborando actualmente, y además quisimos también, ya que era un enfoque, por decirlo así, relativamente nuevo desde de la gestión de las pesquerías, lo que quisimos también es invitar a otros investigadores, ya no solo latinoamericanos, sino a nivel mundial, que estuvieran trabajando en este tema, a que escribieran su experiencia en forma de capítulo dentro de este libro.
Ya que has hablado tanto del libro, pues dinos cómo se titula el libro.
Bueno, el libro se titula Nuevas aproximaciones metodológicas para el análisis de pesquerías.
Es más fácil que el título del proyecto.
Sí, en principio iba a tener el título más largo, pero como al final se incorporaron, ya te digo, investigadores pues españoles que están trabajando en Canadá, en Italia, investigadores portugueses, algún brasileño también. Bueno, pues y realmente hay trabajos de especies parecidas en el Mediterráneo, en el Caribe, pues bueno, no quisimos restringir solo a Chile y a España.
¿Este libro lo podemos adquirir en cualquier sitio?
¿O todavía no? Bueno, está editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva y yo creo que sí, digamos, se puede comprar al servicio de publicaciones de nuestra universidad. No, lo que no sé es el precio, pero bueno.
Bueno, cualquier cosa, pues se pueden acercar y preguntar, sí, el que esté interesado, ¿no? Sí, y sí, si no, ahora nos acaba de regalar al Centro de Investigación y Documentación del Eucalipto, que también pueden llegar a...
Se puede consultar.
A consultar, exactamente. Uh-huh. Si tendríamos que hablar de las diferencias que hay entre la Universidad de Chile y la Universidad de España... ¿O de Huelva en particular?
Bueno, diferencias... Hay claras diferencias, ¿no?, entre una universidad española y una chilena. Concretamente, en el centro en el que nosotros hemos estado trabajando, que es en la Facultad de Recursos Naturales, dentro de la cual se integra varias escuelas, entre ellas la Escuela de Ingeniería Pesquera, que es una escuela con muchísima tradición en Chile, vienen trabajando desde hace más de 50 años en este campo de las pesquerías. Y bueno, sí que efectivamente hay diferencias en cuanto a las instalaciones, por ejemplo. Tienen menos medios, a pesar de que Chile es un país bastante avanzado, pero desde luego en cuanto a la formación de su personal, pues no tienen absolutamente nada que envidiar a una universidad española. De hecho, ellos cuentan, cuando hemos estado allí, tenemos el problema de que no tenemos programa de doctorado. Normalmente tienen pocos programas de doctorado, pero claro, eso lo que ha forzado es que todo el profesorado que es doctor se ha tenido que ir formar fuera. Entonces, por ejemplo, en el caso de los investigadores que están en el campo de las pesquerías, pues todos se han formado, por ejemplo, en la Universidad de Washington, en Seattle, que es, podemos decir, la meca de tema de pesquerías, donde están los grandes investigadores en este campo. O se han formado en la Universidad de Brest, en Francia, que es la sede del IFREMER, que es también un centro importante. O se han formado en Inglaterra, en Plymouth. Es decir que...
La formación es del
máximo nivel.
Claro, lo que pasa es que llegará al punto de que habrá gente que se pueda formar y otras.
Efectivamente,
no.
Ahora están creando sus propios programas, claro, de doctorado y entonces pues muchos de esos nuevos investigadores ya se están formando en el propio Chile y muchos, bueno, pues están viniendo a España.
¿Tienes alguna curiosidad como para contarnos?
¿Alguna anécdota?
Una anécdota,
bueno, tengo...
de tus viajes.
Pues una, vamos, a mí que me resultó muy curioso fue el primer día que... Bueno, una cosa que no he comentado sobre este tema de los proyectos es que en este tipo de proyectos lo que se financia fundamentalmente son los viajes de Chile a España, en este caso, y de España a Chile. Bueno, y en ese primer viaje, en esa primera estancia que hicimos en el primer día, pues tuvimos íbamos dos investigadores, iba yo y la profesora Inmaculada Pulido, que en ese momento era vicerrectora de estudiantes. Entonces, bueno, pues en una primera reunión que tuvimos con el vicerrector de estudiantes, su homólogo allí, ¿no?, el vicerrector de estudiantes, estaba el de investigación, estaba... recuerdo el decano de la Facultad de Ciencias, sí, bueno, había una reunión más o menos así un poco formal y demás, ¿no? Entonces nos reunimos en una sala con un gran ventanal en la Escuela de Ingenieros Pesqueros. Había una sala de reuniones con un gran ventanal con vistas al Pacífico. Era como muy... Era muy bonito, muy
romántico, ¿no?
Sí, muy... la escuela está justo con una especie de pequeño precipicio, ahí rompe el agua, es muy bonito.
Sobre,
¿no?,
una roca, ¿no?
Sobre una roca, ¿no? Entonces nos sentamos de frente al ventanal, la profesora Pulido y yo, y empezamos la reunión muy... Claro, primer día un poco formal, ¿no? Y de repente, pues, nos fijamos en la ventana y a esto que se... A lo lejos vemos como una bandada de pájaros, ¿no? que se van acercando, 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 y uno de ellos, que era un pelícano, que es un pajarraco bastante grande, pues parecía que se iba a estrellar contra el cristal, con lo cual nosotros dos nos levantamos inmediatamente, que aquí iba a pasar algo. No, al final se paró, se quedó allí posado. Estuvimos más atentos del pelícano que de la reunión. Bueno, eso podría ser una pequeña... Hay alguna más, pero...
El primer día. Sí. Pues nada, Gustavo, perdón, Juan Carlos, te agradecemos que hayas estado aquí. Esperamos que este tipo de proyectos pues sea un poco el común, ¿no?, denominador en general de la investigación dentro de la Universidad de Huelva.
Yo quería preguntar también, ¿sabes si hay algún estudio de esto aquí en España? Por ejemplo, para ver cómo están por ejemplo, aquí en el Golfo de Cádiz, esto de peces, los bancos de peces.
Sí, bueno, de hecho, ahora mismo queremos pedir algún proyecto relacionado con este tema, y en ese proyecto queremos incluir, lógicamente, la colaboración chilena en la...
Claro.
Porque ellos tienen experiencia y... Pero bueno, es cuestión de que a ver si lo... Pero bueno, en la actualidad hay algunos grupos de investigación que trabajan en este tema en España, uh-huh. Sí. Uh-huh.
Pues ya se nos ha terminado el tiempo. Te invitamos a que venga cualquier día aquí, bueno, cualquier viernes, para contarnos más sobre los proyectos que hay en el grupo o alguna curiosidad o anécdota.
Algún tipo de pelícano más. Sí.
Y vamos a despedirnos, eso sí, con una canción que nos ha recomendado Juan Carlos, de Supertramp. Pronúnciala tú.
Hide in yourself.
Pues nada, con esto...
¿Y qué significa, decías tú?
Pues algo de como que te escondas...
Bueno, este grupo es como un poco de los años 70, no sé si se fumaban algo en esa época, ¿no? Entonces es como oculto en tu concha o algo así, es una cosa un poco rara, ¿no?
Pues aparte es de un álbum que se llama La Crisis, ¿no?
Crisis, What Crisis.
Eso. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa y ya el último programa de este año. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
In your shell, 'cause the world is out to bleed you for a ride. What will you gain making your life a little longer? Heaven or hell, was the journey cold that gave you eyes of steel?